Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La casa de Bernarda Alba es un drama teatral de Federico García Lorca, escrito en 1936 y publicado de manera póstuma. Esta edición de Clásicos Hispánicos. Preparada por José Ramón López García e ilustrada por Gianni De Cono, presenta la obra en un formato orientado tanto a estudiantes como a lectores de clásicos del teatro español. La acción se sitúa en una casa andaluza tras la muerte del segundo esposo de Bernarda Alba. La decisión de imponer a sus hijas un riguroso luto de 8 años convierte el hogar en un espacio cerrado, sometido a vigilancia, silencio y obediencia. A partir de ese conflicto doméstico, Lorca examina la colisión entre autoridad y deseo de libertad, así como el peso del honor, la desigualdad económica, la sexualidad reprimida y la presión social. Aunque ningún hombre aparece físicamente en escena, el orden patriarcal determina las vidas de todos los personajes. Su lenguaje poético y su condensación trágica hacen de la pieza una obra central del teatro lorquiano. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la casa como mecanismo de encierro y control social, el espacio doméstico, no funciona en la obra como un simple escenario, sino como el instrumento principal del poder de Bernarda. Tras el funeral, la casa queda regida por normas que limitan la movilidad, la conversación, la vestimenta y el futuro de las hijas. El luto obligatorio expresa un duelo, pero también institucionaliza una forma de aislamiento. Las jóvenes quedan separadas de la vida exterior justo cuando su deseo, su edad y las convenciones sociales hacen más urgente la posibilidad de elegir un matrimonio o una vida propia. Las paredes, las puertas cerradas y el calor contribuyen a una sensación creciente de asfixia. Lorca convierte así un ámbito privado en una imagen de una sociedad que vigila y castiga cualquier conducta considerada impropia. Bernarda no necesita recurrir constantemente a la violencia física. Su autoridad opera mediante órdenes, silencios, amenazas y la exigencia de conservar las apariencias. La casa también separa a quienes mandan de quienes sirven, aunque la Poncia conoce sus tensiones internas mejor que la propia dueña. El encierro no produce armonía ni obediencia genuina, concentra resentimientos, rivalidades y deseos que, al no encontrar una salida legítima, adquieren una fuerza destructiva. En segundo lugar, Bernarda Alba y la autoridad basada en el honor y las apariencias. Bernarda representa una autoridad rígida que se justifica mediante ideas de decencia, linaje y reputación. Para ella, lo decisivo no es únicamente lo que hacen sus hijas, sino lo que el pueblo puede decir de ellas. Esa dependencia de la mirada ajena explica que interprete la disciplina como una obligación moral y que responda con dureza a toda amenaza de escándalo. Su mandato busca preservar el nombre familiar, pero termina subordinando el bienestar de las personas a una imagen pública. Lorca evita reducir el conflicto a la maldad individual de una madre autoritaria. Bernarda actúa dentro de un código social heredado, profundamente jerárquico, que ella reproduce y administra con particular inflexibilidad. Sin embargo, la obra muestra su responsabilidad podría escuchar, comprender o modificar las reglas, pero elige identificar el orden con la obediencia absoluta. La célebre oposición entre mandar y obedecer organiza las relaciones de la casa y deja poco lugar para el afecto o el diálogo. La figura de Bernarda resulta especialmente compleja porque encarna un poder ejercido por una mujer. Aunque ese poder protege valores patriarcales que restringen sobre todo a otras mujeres, su autoridad pretende evitar la ruptura. Paradójicamente, crea las condiciones de la tragedia. En tercer lugar, el deseo de libertad frente a la represión de la sexualidad. El núcleo trágico de la casa de Bernarda Alba surge de la incompatibilidad entre el deseo vital de las hijas y el sistema de prohibiciones que las gobierna. La juventud, el deseo amoroso y la expectativa de una relación elegida no pueden expresarse abiertamente dentro de la casa. Por ello, la atracción hacia Pepe el Romano, personaje ausente pero decisivo, se convierte en un foco de tensiones entre hermanas. Su ausencia física subraya que no interesa tanto su psicología como lo que representa una posibilidad de salida, matrimonio, deseo y reconocimiento social. Angustias parece contar con una opción matrimonial gracias a su herencia. Esa circunstancia revela que la economía interviene directamente en las relaciones afectivas. Adela, en cambio, encarna la voluntad más explícita de desafiar la inmovilidad impuesta. Su rebeldía no es un gesto abstracto de independencia, responde a necesidades concretas de cuerpo, amor y futuro. Martirio muestra otra consecuencia de la represión, pues su frustración alimenta una mirada amarga y vigilante sobre los demás. Lorca no presenta el deseo como una fuerza puramente liberadora ni la norma como una protección eficaz. Al negar cauces de elección y expresión, el orden familiar transforma sentimientos legítimos en secreto, competencia, sospecha y conflicto irreversible. En cuarto lugar, el patriarcado sin hombres, en escena y la vigilancia de las mujeres, una de las decisiones más significativas de Lorca es situar a los hombres fuera de escena. Esta ausencia no implica que su poder sea débil. Por el contrario, permite observar hasta qué punto las reglas masculinas han sido interiorizadas y son aplicadas por las propias mujeres. Bernarda controla a sus hijas de acuerdo con una división estricta entre la conducta permitida para los hombres y la exigida a las mujeres. Mientras ellos pueden circular por el espacio público y ejercer una libertad sexual mucho mayor, ellas deben preservar un honor familiar que se deposita en sus cuerpos y comportamientos. La obra también señala que la vigilancia no procede solo de Bernarda. Las vecinas, las habladurías del pueblo y los juicios internos de la casa conforman una red de control. La Poncia entiende la realidad de las hijas y advierte del peligro, pero sus consejos no logran alterar la estructura de poder. Criada, Poncia, hijas y madre participan desde posiciones distintas en un mundo atravesado por clase, género y reputación. La crítica de Lorca no consiste en idealizar automáticamente a todas sus figuras femeninas. Muestra cómo la opresión puede reproducirse entre quienes la padecen. Esta perspectiva mantiene vigente el drama, porque vincula la dominación con prácticas cotidianas de silencio, vigilancia y miedo al juicio colectivo. Por último, símbolos. Lenguaje poético y construcción de una tragedia rural. La eficacia de la obra depende tanto de su conflicto social, como de la forma simbólica con que Lorca lo construye. El blanco de las paredes, el negro del luto, el calor, el agua, los caballos y el bastón de Bernarda no son adornos aislados, crean una red de contrastes entre pureza impuesta. Deseo, esterilidad, violencia y autoridad. El color verde asociado a Adela destaca visualmente su impulso de vida frente a la uniformidad funeraria que domina la casa. El agua, evocada como corriente o como agua estancada, ayuda a distinguir entre la vida que fluye fuera y la inmovilidad opresiva del interior. El bastón condensa el mando de Bernarda y por ello su cuestionamiento adquiere una importancia dramática decisiva. Lorca combina registros populares, refranes, expresiones rurales y un lenguaje intensamente lírico. Esta mezcla evita el realismo meramente costumbrista, el pueblo andaluz es reconocible, pero el conflicto alcanza una dimensión más amplia sobre el poder y la libertad. La estructura cerrada, la progresión de los secretos y la presencia de presagios acercan la pieza a la tragedia. Su desenlace no aparece como un accidente repentino, sino como el resultado extremo de un sistema que confunde el silencio con la paz y el control con el orden. En conclusión, La casa de Bernarda Alba resulta especialmente recomendable para lectores interesados en el teatro español. La poesía dramática y las obras que examinan cómo las normas sociales actúan sobre la intimidad. También es una lectura muy valiosa para estudiantes, porque su extensión es breve. Su acción está concentrada y sus símbolos permiten analizar con claridad cuestiones de género, clase, autoridad, deseo y lenguaje escénico. No obstante, su accesibilidad no significa simplicidad. Cada relectura permite advertir nuevas tensiones entre personajes, objetos y silencios. Su principal beneficio intelectual consiste en mostrar que un conflicto familiar puede revelar una estructura social entera. Lorca no desarrolla un tratado sobre el patriarcado ni una crónica realista de un pueblo. Transforma esas realidades en una tragedia de gran economía teatral. La ausencia de hombres en escena, lejos de disminuir el tema del machismo, hace visible su presencia en las reglas que organizan la casa y en la conducta de quienes las han interiorizado. Frente a otros dramas de denuncia social, la obra se distingue por unir crítica histórica, intensidad emocional y una imaginería poética de extraordinaria precisión. Frente a un realismo convencional, sus símbolos amplían el significado sin alejarlo de conflictos humanos reconocibles. Esta edición, además, puede ser útil como acompañamiento de lectura por su aparato introductorio y documental. Leerla permite comprender una pieza fundamental de Lorca y reflexionar sobre las consecuencias de imponer el honor y la apariencia por encima de la libertad individual. Si deseas apoyar a Federico García Lorca, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.